las casas normalmente. Hay algunas partes del mundo donde las empiezan por los tejados ahora. Y luego cuando vienen los huracanes y las cosas, los tejados son los primeros que se caen. Pero las casas no se empiezan por los tejados. Las casas se empiezan por los cimientos. Y si el tema es la santidad de Dios, pues o es o no es. Y los cimientos serían eso. Entonces, el tema que me tocaba a mí era precisamente el tema de la santidad. Y tenía sentido en mi criterio por las cosas que en el programa se anunciaban. Siento que para tratar temas de esta enjundia, de esta envergadura, de esta delicadeza y de esta dificultad, como es el tema de la santidad de Dios, hay que dar tiempo a quien tenga que exponerlos, en este caso pues a nuestro estimado hermano que empezó ayer y a la parte que me toca a mí. Cuando no se da el tiempo adecuado, pues no se puede decir las cosas que es necesario decir. Por consiguiente, muchas cosas que sería conveniente decir o explicar, pues no las podré yo mantener en relación con este problema del tiempo. Bueno, hay un pasaje que se mencionó ayer por la mañana, fundamental, que vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, que tiene que ver con el tema, entiendo yo, de las conferencias. Capítulo 6, comenzando en el verso 1, donde la palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Etimológicamente, este término, traducido más literalmente de lo que llamamos originales, que es una manera de hablar, significa los ardientes. Hay otras figuras de estos personajes, por llamarlos de alguna manera. Cuando digo personajes, no los estoy identificando con personas como nosotros, porque una de las cosas que hacemos es convertir digamos, lo que no se ve en el lenguaje de la Biblia en un contenido que está lleno de las cosas que se ven. Y esto es lo que no tenemos que hacer. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, o hazlos pesados, y ciega, o embadurna, sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Bueno, el tema que yo tenía que haber tenido ayer, como se dijo, y no tuve, la verdad es que estaba un poco desorientado, porque ya no sabía si era por la mañana una hora, si era por la mañana otra hora, si iba a ser por la tarde o cuándo iba a ser. Y creo que no solamente estaba yo desorientado, hay otros hermanos y hermanas que parece que también tenían cierta desorientación en cuanto al contenido del programa. Bueno, el tema de la santidad es un tema que nos hace entrar en consideraciones muy serias y muy delicadas y no fáciles de exponer. Tendré que ser muy sintético y tener que pasar de análisis exegéticos y de una interpretación, de una hermenéutica de lo que veo yo a la luz de esos análisis por causa del tiempo. Pero el pasaje que hemos leído es un pasaje fundamental del que se deducen, o se han deducido muchas cosas que no hay autoridad para deducir. El hecho de que haya aquí unos seres que digan santo, santo, santo tres veces, no da lugar a que luego esto lo convertamos en una serie de doctrinas, o en una doctrina, sobre todo en el ámbito del cristianismo amplio, convertida en un dogma antibíblico, en un dogma que la Biblia desconoce, porque la Biblia es la revelación de Dios, no es el dogma. No es el dogma. Dios no se revela de una manera dogmática como los hombres elaboramos. Y ese dogma llevó a muchas personas a las hogueras de la Inquisición, siendo creyentes y siendo personas que morían por las palabras de sus labios, con que murió Esteban, por poner un ejemplo. Por consiguiente, lo de santo, 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 es una expresión que habla, por decirlo de alguna manera, de la santidad por excelencia, de la santidad por antonomasia. Y eso es lo que quiere decir, desde mi punto de vista, humildemente, la Escritura. ¿Qué es la santidad? Yo cuando recibí los temas que se me pedía que tratase, pues me chocó en parte, no, este es un tema que de alguna manera hay que abordar en momentos de la vida, sobre todo de un creyente, porque para las personas que no son creyentes Esto no es problema de ningún motivo, ni se plantean el problema de la santidad de ninguna manera. Ahora, para un creyente la cosa es distinta. Y lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías, lo podríamos resumir de la manera siguiente. ¿Qué es lo santo? ¿Alguien sabe qué es lo santo? Porque hablamos de la santidad, hablamos de lo santo, pero ¿alguien sabe qué es lo santo? O hablamos de Dios, pero ¿alguien sabe qué es Dios? Sabemos cosas de Dios, pero conocemos la interioridad de Dios. Un hombre conocedor profundo de la Escritura y para mí uno de los maestros que ha habido en el siglo XX, que se llamaba Arthur Robinson, considerado en muchos medios semejantes a los nuestros como un heterodoxo, como un hereje, recomendando desde los púlpitos que no se leyesen sus libros. Cuando ha escrito algunas cosas que no han sido superadas en 2,000 millones de cristianismo. Pero somos así. Todo aquello que no encaja en nuestro esquema hay que estigmatizarlo y por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque pasa el tiempo y no crecemos y no maduramos. Y llevamos 40 años de creyentes y estamos en cuanto a conocimiento serio de la palabra de Dios igual que cuando llevamos 3 años o cuando llevamos 4 años. ¿Cómo se cambia la realidad? ¿Cómo se madura? Pues solamente de una manera, y es conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. Y conocer su palabra no es leerla así por encima. No es ni siquiera estudiarla así de una manera más o menos superficial. Conocer su palabra es intentar profundizar lo más posible en el sentido de su palabra. Y no todos los creyentes son llamados a esto último que yo he hecho. Ustedes recuerdan las listas de dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Se dice, todos apóstoles. Y la respuesta está, no. Todos maestros. Y la respuesta está, no. Todos evangelistas. Y la respuesta está, no. En el sentido de dones te da el Espíritu de Dios. Y que esos dones son, a la luz de Efesios 4, donde está clarísimo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Literalmente traduciendo del griego ese texto de Efesios 4 es para el equipamiento del cuerpo de Cristo. Es decir, para que los creyentes, la iglesia, no una iglesia determinada de una denominación determinada, sea la que sea, la iglesia, y solo hay una iglesia, se apellide como se apellide. Y yo voy a decirles esta mañana que los apellidos nos sobran desde que se inventaron. Que los apellidos nos dividen. Que los apellidos rompen el concepto de cuerpo de Cristo. Y eso, miren, está en una de las primeras cartas que figuran en el Nuevo Testamento. En una de las primeras cartas, en la primera carta a los Corintios. Allí lo tienen claro ya en el capítulo primero, para qué sirven los apellidos. Yo de este, yo del otro, yo del otro, yo del otro, y así vamos. Bien, pues si Dios es lo santo, tal y como hemos leído aquí en el capítulo 6 de Isaías, si Dios es lo santo, ¿cómo podemos hablar de la santidad? Sí, realmente no podemos conocer en profundidad a Dios. El libro que hacía referencia de Arthur Robinson se titula Exploración en la interioridad de Dios. exploración en la interioridad de Dios. Y él no pretende meterse en la interioridad de Dios y descubrir aquello que el hombre no puede descubrir mientras que estemos aquí y en la dimensión en la que estamos aquí. O sea, la revelación de Dios que tenemos no es todo lo que vamos a conocer de Dios. Tenemos la que tenemos hasta ahora. Pero cuando se produzca lo que normalmente se define como la parusía, pero que hay otras palabras para definir la segunda venida de Cristo, que no es la parusía solo, ni mucho menos, cuando eso ocurra, tendremos la revelación de lo que ahora no podemos conocer. Y lo que ahora no podemos conocer tiene que ver precisamente con la santidad y con que Dios es lo santo. Ahora, si Dios es lo santo y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, si Dios es lo santo y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, me pregunto a mí mismo, me lo pregunto desde hace muchísimos años, después de más de medio siglo, estudiando la Biblia, uno sabe poco, un poquito, pero poco. Y cuanto más tiempo pasa, más cuenta se da uno de lo poco que sabe. Bien, pues si Dios es lo santo, y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, 27, donde eso está claro, ¿qué significa que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? La palabra semejanza, con una traducción más literal de esos textos de Génesis, significa parecido, por ponerles una de las diversas traducciones que se pueden hacer legítimamente. Pero el término imagen es el que tiene la clave fundamental. Porque solamente hay dos hombres que nos presenta la revelación de Dios que son imagen y semejanza de Dios. El primero y el último. El primero, Adán. Pero Adán no igual varón. Adán igual varón y varona. Esto es importante porque después de 2000 años todavía hay gente que no se ha enterado de esto. Que antes de lo que se llama la caída, que a mí ese término no me gusta, yo hablo de una cosa que puede resultar un tanto extraña, pero se la explico a continuación de la manera más clara posible. Lo que se llama la caída para mí es la desestructuración amártica. Ya sé que hay que explicar las cosas para que la gente lo entienda. ¿Qué significa la desestructuración amártica? Amartia es un término griego que significa pecado, fracaso y frustración. Pero es la palabra por excelencia para hablar del pecado en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros en lugar de leer Génesis en hebreo leyésemos Génesis en la traducción de la Septuaginta de los 70, en griego encontraríamos que esto que yo digo sobre la caída como desestructuración amártica, los griegos lo entenderían muy bien. Es decir, el pecado que desestructuró al hombre integralmente y además trascendió al hombre y desestructuró el cosmos, esa desestructuración trajo consecuencias muy negativas para lo que es el ámbito, por ejemplo, de la santidad. Pero el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el término hebreo para imagen es un término que significa literalmente copia. Un término que hay un hermano aquí que conoce de esto más que yo, por razones obvias, término celen, que significa copia, literalmente. Pero también significa una cosa muy importante, y que tiene mucha importancia en la escritura, significa sombra también. Y en realidad lo que Dios crea a su imagen y semejanza, y este Dios que crea a su imagen y semejanza, es un Dios cuyo término se revela en el versículo primero del capítulo primero de Génesis como Elohim, como un sustantivo plural, como uno en el que hay varios. ¿Qué es lo que significa literalmente el término Elohim? A semejanza de ese uno en el que hay varios, lo que yo considero una persona colectiva, y hay alguien en la historia del cristianismo que habló de esto con profundidad y con más autoridad que yo. Y por hablar de esto, entre otras cosas, le costó la vida. Porque tenía un concepto de la realización de los seres humanos no individualista, no liberalista, sino un concepto de la realización conjunta. Es decir, conseguir la realización individual, pero en el ámbito de una realización colectiva. Y eso es lo que es la Iglesia. La Iglesia es una persona, no es un conjunto de individuos que suman. Es una persona que forma una persona con Cristo, que es la cabeza, y la Iglesia, que es su cuerpo. Y eso lo tienen también en Efesios, en el capítulo 4. Pues bien, para mí, el hombre, cuando Dios lo crea su imagen y semejanza, es la proyección de Dios en el mundo. Dios ha creado, es la proyección de Dios en el mundo. ¿Quién representa mejor a un ser que su sombra? Cualquier gran artista que ha hecho obras extraordinarias no puede superar lo que define la sombra de un ser humano, cuando, por efecto de los rayos del sol, se proyecta. Bien, pues si Dios es lo santo y el hombre fue hecha imagen y semejanza de Dios, pregunto, ¿podríamos explorar, y esto lo digo con toda solemnidad y delicadeza, podríamos explorar lo santo de Dios desde el antropos, desde el hombre? Es decir, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, si el hombre es la sombra de Dios en el mundo, podríamos explorar, intentar explorar esto a lo que hacía referencia del libro de Arthur Robinson. Podríamos explorar lo santo desde lo antropológico. Y aquí es donde viene el problema. ¿Qué era el hombre antes de la caída, antes de esa desestructuración humártica, de esa desestructuración por el pecado que le afectó a él y al cosmos? Pues el hombre era imagen y semejanza de Dios antes de la caída. Algo se podría explorar de los santos de Dios antes de esa desestructuración. Pero una vez que se produce la desestructuración, ese hombre primero rompe la comunión entre los dos individuos que Dios había creado y puesto un solo nombre. Las personas tienen un nombre. Y puesto un solo nombre, y era Adán, es decir, el hombre. Dicho de otra manera, si quiere, la humanidad. Hace mucho tiempo que el mayor científico en el campo de la etología, de la conducta, sobre todo de los animales, pero también se dedicó a la conducta de los seres humanos, Conrad Lorenz, dijo una cosa que no es una cita de la Biblia, pero que es una verdad, y es que el hombre es él y su especie. Y eso es una verdad importante. Después de la caída, intentar explorar lo santo desde el hombre, lo santo que es la realidad de Dios, no es posible. O dicho de otra manera, que yo tengo afirmado ya hace mucho tiempo y está en mi libro del comentario de Eclesiastés expresado de la manera más clara que yo puedo. Dios no es investigable. No nos hagamos ilusiones de que nosotros tenemos capacidad para investigar a Dios, para investigar la intimidad de Dios, para investigar los contenidos que hay en ese Dios que en principio se llama Elohim y luego va apareciendo como Yahvé Elohim, etcétera, etcétera. No es investigable. Entonces, nos quedan cerradas las puertas para hacer esta investigación de lo que es lo santo, que tiene que ver con la santidad, porque donde está lo santo, está la santidad. Y hay muchos ejemplos en la Escritura en los que yo no me puedo detener por causa del tiempo. Pues, a pesar de esa caída, a pesar de esa desestructuración homártica, sí podemos intentar, pues con mucho temor y temblor, como hay que hacerlo delante de Dios, sí podemos intentar hacer cierta investigación en esa interioridad de Dios en cuanto a los santos. ¿Por qué? Pues porque un día ocurrió que Dios decidió hacerse hombre. Dios decidió hacerse hombre. Y entonces ocurrió lo que desde un punto de vista teológico se conoce como la kenosis. Os recuerdo Filipenses capítulo 2 y los versículos del 7 sobre todo al 11, donde hay toda una secuencia de pasos que ocurren desde estando en forma de Dios. Y el término forma significa, y se emplea dos veces ahí, forma de Dios y más adelante forma de siervo, ese término que lo utilizamos en la vida cotidiana sin darnos cuenta de lo que significa, tampoco hace falta para la vida cotidiana, ese término, forma, significa, al menos a donde se ha llegado en la investigación más avanzada, la realidad en manifestación. Cuando dice que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, estamos hablando de Cristo, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa es una frase muy difícil de traducir y que ha dado lugar a muchas discusiones. Desde mi punto de vista, lo que se acerca más a la realidad de ese texto es que no consideró que el considerarse igual a Dios estaba usurpando algo que no le correspondía, que estaba como robando a Dios algo que no le correspondía, sino que se consideraba a Dios porque era Dios, porque era Dios. Bien, ahí se van hablando de las diversas secuencias hasta que se llega a la forma de siervo, hasta que se llega, pues, a la muerte en la cruz del Calvario, y por qué tiene que morir en la cruz del Calvario. Entonces, el verbo se hace carne. Y de los dos hombres de los que se dice que eran imagen y semejanza de Dios, uno es Adán, el primero, y otro es lo que se conoce o denomina como segundo Adán, o mejor como hombre escatológico, como el último hombre, porque el primer hombre en la Biblia se juega con dos hombres, el primero y el último. Y en el primero, en Adán, está la humanidad como está, sin Dios y sin Cristo y sin salvación. Y en el segundo, todo lo contrario, con Dios, con Cristo y con salvación. Y en 1 Corintios 15 esto está perfectamente explicitado y explicado de una manera clarísima por el apóstol Pablo. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo es celestial. Primero el terrenal y luego el celestial, en el orden de esta revelación. Ese segundo hombre imagen y semejanza de Dios, es se oye mejor ahora, ¿no? Bien, segundo hombre es Jesús de Nazaret. Entonces, se puede, desde Jesús de Nazaret como hombre, no quiero que, claro, es algo que yo no quiero, pero que no puedo impedir, porque ustedes tienen su mente, sus pensamientos, y pensarán lo que les parezca, ¿no? Pero no quiero que mezclen cosas que no se deben de mezclar, porque cuando se intenta racionalizar la palabra de Dios, es cuando nos estamos cargando la revelación de Dios. O sea, la palabra de Dios no es para racionalizarla, es para entenderla, para recibirla y para obedecerla. Para racionalizarla no. Es decir, se racionaliza en filosofía y en otras disciplinas, pero no a la hora de estudiar la revelación de Dios. Miren, un hombre tan grande como el reformador español Juan Valdés, cuando encontraba pasajes difíciles, como en la carta a los romanos, cuando la analiza y encuentra pues pasajes que tienen que ver con el tema de la salvación, con el tema de la elección, con el tema de la predestinación, en algún momento dice, yo no entiendo, y estamos hablando de un erudito de los más grandes en su tiempo, yo no entiendo lo que el apóstol Pablo dice aquí, pero lo asumo, y lo asumo con serenidad, y no se desestructura nada dentro de mí en cuanto a la revelación de Dios. Pues no racionalicemos la palabra de Dios y digamos, Jesús de Nazaret, pero es que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y era Dios. Olvídense por un momento, piensen en Jesús de Nazaret como hombre, porque ustedes saben que Dios no puede ser tentado, pero ustedes también saben que Jesús de Nazaret fue tentado con un término que significa inducción al pecado. Y solo se puede tentar a quien es tentable. Solo se puede tentar a quien es tentable. Que fuese tentable no quería decir nada que tuviese que ver con lo que era ser tentable después de la denominada caída del hombre. Bien, pues analizando la persona de Jesús de Nazaret, desde lo antropológico, desde el hombre escatológico, el hombre de los últimos tiempos, cuando se produce la encarnación, cuando el verbo se hace carne, literalmente tomado más bien de Juan 1, el verbo llegó a ser carne, es decir, hay un proceso, y el proceso ya lo conocen, está descrito por Lucas muy bien, y también está escrito por Juan desde una perspectiva más teológica que la de Lucas, y la de Lucas desde una perspectiva, digamos, más real en cuanto al proceso del embarazo de María, de toda la evolución de los meses, del parto, etcétera, etcétera. Entonces, investigar desde lo antropológico a Dios, desde Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret era la imagen y semejanza de Dios, podríamos intentar investigar algo de la santidad de Dios partiendo del personaje de Jesús de Nazaret. ¿Era santo Jesús de Nazaret? Porque la idea que tenemos de la santidad a veces es una idea mediocre, es una idea que no es bíblica, es una idea que nos hemos elaborado nosotros. O sea, como si lo santo, y dentro de determinado denominación del cristianismo nominal, o de algunas del cristianismo nominal, se dice que hay denominaciones del cristianismo nominal que nombran a unas personas hombres o mujeres santos, y a otros no, y a otros no, aunque tengan las mismas creencias, aunque tengan la misma fe, unos son santos y los otros no son santos. Cuando hablamos de santos o de santas, pero de santos en sentido genérico, no estamos hablando de beatos y de beatas. No estamos hablando de conformismo a cualquier realidad. Los creyentes no estamos en este mundo para decir sí, guana, a lo que digan los que tienen autoridad en determinados campos para decirlo. Es decir, no somos santos porque nos sometemos a las superestructuras de poder y entonces soportamos lo que haya que soportar y decimos, bueno, pues esto lo soportamos porque, fíjate, yo podría reaccionar de una manera más o menos violenta, rebelarme contra esto y lo asumo y no me rebelo. Y a veces lo que hacemos con esto es sencillamente estar intentando justificar nuestra cobardía. Los creyentes no tenemos que escondernos de nada ni de nadie. No tenemos que andar con miedo por la vida. En la Reforma ocurrieron cosas muy importantes. Y una de las cosas muy importantes fue la libertad de conciencia. El conquistar la libertad de conciencia. Y el conquistar la libertad de conciencia es la base de conquistar todas las demás libertades. Libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de interpretación, es decir, libertades fundamentales que Dios en principio dio al hombre y que luego fueron conculcadas por esa desestructuración de la que hemos hablado. Jesús de Nazareno tuvo esa desestructuración amártica hasta que no llegó a la cruz del Calvario, donde fue hecho pecado, no solamente un pecador. Ser hecho pecado es algo bastante más fuerte que decir que una persona es un pecado. ¿Quién? Pues Jesús de Nazaret era santo. La respuesta de la palabra de Dios dice que sí. Y Jesús de Nazaret, en esa expresión de su santidad, nos puede iluminar un poco en cuanto a lo que yo quería decir. Les voy a leer en Lucas unos textos donde queda claro que en su concepción y en su nacimiento, Jesús de Nazaret, que es verdad que era el Hijo de Dios, que es verdad que era el Verbo hecho carne, que es verdad que había pasado por el proceso ya de la kenosis, del vaciamiento, pero sin pecado, en esta concepción, dice Lucas en el verso 26 del capítulo primero. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve o alégrate, muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta es una añadidura que no está en los mejores textos. Más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás el mismo término que se emplea para Juan el Bautista y para su madre cuando lo concibe. Esto es importante, pero no vamos por ahí en el tema de esta mañana. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, o Yahvé salva, Jehová salva, también se podría traducir por Josué. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá o descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vuelve a aparecer la palabra sombra, pero tampoco podemos seguir el análisis que se merece. Por lo cual también el santo ser que nacerá, estamos hablando de la concepción y nacimiento de Jesús de Nazaret, el santo ser que nacerá, ¿qué pasará con esto? será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá, más literalmente, es lo engendrado santo. Y aún apurando un poco el literalismo, es lo que es siendo engendrado santo. Por lo tanto, Jesús de Nazaret, desde el punto de vista como hombre, la palabra de Dios nos dice que era santo. ¿Siguió siendo santo toda su vida? O sea, ¿dejó de ser santo cuando teniendo 12 años bajó a una fiesta? Imagínense la época de que estamos hablando, 2000 años. Y sin pedir permiso a sus padres, se queda por su cuenta. Y ya saben lo que pasó, la inquietud de los padres, los días que pasa, que no aparece, las vueltas que dan, y lo que les dice cuando le encuentran en el templo, entre aquellos que estudiaban las escrituras, preguntando y también opinando. Y todos aquellos sabios, que la mayoría eran sabios realmente, y sin duda creyentes dentro del marco del judaísmo en el que estaban, pues se maravillan de todo esto. Y más o menos lo que María le viene a decir a Jesús, y esto ya es un literalismo de andar por casa, pero es el sentido, es ¿cómo has podido hacernos esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y qué es lo que le dice? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? No entendían. Y tenían una base, porque Dios les había revelado muchas cosas a José y a María para haber entendido, pero no entendieron. No entendieron. Ahora él volvió a su casa, se sujetó a sus padres. Dejó de ser santo por desobedecer, entre comillas, a su familia, por no pedirles permiso para quedarse como se quedó. Mi respuesta es no. No dejó de ser santo, sino que confirmó más su santidad. En ese sentido, santo el Señor Jesucristo en su vida y en su manera de vivir. Ayer se hacía referencia a un texto, que es un llamamiento que hay en la palabra de Dios, y que si le hay oportunidad, por mi parte, de tocar el segundo tema, lo desarrollaré más, cuando me toque desarrollarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Si ya se toma la idea de ser santos porque yo soy santo, es Dios quien lo dice en el Antiguo Testamento, y está muy bien explicitado en Levítico 11:44-45, que ya se mencionó y creo que hasta se leyó en el día de ayer. Y luego lo aplica muy bien el apóstol Pedro para los creyentes en el capítulo primero y versos 15-16, de ser santos porque yo soy santo, como está escrito, y hace referencia precisamente a la cita de Levítico. En su manera de vivir, santo. ¿Consideríamos nosotros santos a alguien que teniendo como 30 años baja a Jerusalén en plena fiesta importante del pueblo judío, llega al templo y qué es lo que encuentra en el templo? Encuentra una casa de mercado, encuentra una cueva de ladrones, encuentra mercenarios, encuentra a los antecesores, que ya eran banqueros en aquella época, ¿eh? O sea, no solamente roban los banqueros de hoy, parece ser que han robado los de siempre, ¿eh? Fíjense que los cobradores de tributos públicos adelantaban a Roma los tributos que tenían que recabar del pueblo. ¿Y saben qué ocurría? Que al pueblo le cobraban 10 veces más de lo que tenían que cobrarles, y con esas 9 partes se quedaban ellos. Y para que la gente no tuviese problemas, pues allí tenía pues las palomas y los animales y todo, porque venían de lejos, y se les vendía también 10 veces más caro de lo que era su valor, ¿eh? Y así es también como se funciona. Si viniese el Señor Jesucristo a la iglesia en general, no importa una u otra, ¿Encontraría algo parecido a lo que encontraron en el templo? O sea, ¿un mercado? ¿Una cueva de ladrones? ¿En algunos sitios el Evangelio se ha convertido en algo que se vende? ¿En algo que se compra? ¿Incluso las traducciones de la Biblia, tantas que a veces se multiplican, pueden estar condicionadas por elementos crematísticos que es mejor no entrar en eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dejó de ser santo por eso? No, porque en ese contexto se dice, el pelo de tu casa, de la casa de Dios, me consume. No dejó de ser santo, sino que confirmó más bien su santidad. ¿Quién más tuvo conciencia de que el Señor Jesucristo era santo? Algo muy importante. Los 12 que escogió como apóstoles, aunque es uno el portavoz, y aunque hay otros que no sabemos exactamente si estaban 100% de acuerdo con él, pero en aquel momento lo estuvieron, aunque Jesús señaló a uno que luego iba a actuar de otra manera, cuando tiene un discurso y dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo, y se escandalizan en el discurso en la sinagoga en Cafarnaúm, y se va marchando la gente. Literalmente es, se volvieron a lo de antes. ¿Esto no suena algo? Que cuando no nos conviene lo que Dios nos dice, nos volvemos a lo de antes, nos volvemos a nuestra manera de vivir cuando no conocíamos el Evangelio, cuando no éramos creyentes. ¿Pasa o no pasa? En algún momento ha salido la palabra apostasía, no sé cuándo, creo, a lo mejor yo como no oigo bien, pues la he entendido mal, ¿no? Pues hoy hay un desembarco de las iglesias impresionante. Y el desembarco de las iglesias no es solo porque los padres fallen, que es verdad que los padres fallamos en muchas cosas. El desembarco de las iglesias es porque las iglesias fallan. Los padres, los que son más jóvenes de los padres o prepadres, los adolescentes y naturalmente los niños imitan la conducta de los padres. ¿Y qué es lo que falla? No habrá nunca una iglesia sólida, una iglesia con principios formada de manera que realmente sepa mantenerse en medio de las dificultades si no conoce la revelación de Dios. Y una iglesia que no estudia sistemáticamente la revelación de Dios y de la manera más profunda posible, no tiene futuro desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es lo que está pasando en las iglesias en España y en otras partes del mundo. Y hay que tomarlo en claro, porque resulta que el estudio de la palabra de Dios es un rollo, es inaguantable. El predicador, vamos, es una cosa pesada que, ¿para qué vamos a hablar, no? Es decir, vamos a divertirnos. O sea, ¿hacemos unas conferencias para divertirnos? Es porque si hacemos unas conferencias para divertirnos, yo aquí he venido de manera equivocada. Y yo no es la primera vez que estoy en asambleas o en conferencias de las iglesias de Cristo. Esto que lo digo, esto lo digo sin presunción. Pero dentro de una España de hace muchos años, de décadas, donde las iglesias de Cristo se las criticaba por muchas cosas y de muchas maneras, hubo una persona que terminó por convencerme de que yo viniese a sus conferencias especiales. Hasta tal punto terminó por convencerme que como yo me llamaba cada semana y no me aclaraba, no le decía que sí, o no le decía que no rotundamente tampoco, porque tenía mi problema de conciencia, me dijo, ¿quiere usted poner los títulos? Ponga los títulos. Y saben los títulos que yo puse, todos aquellos que eran cuestionados por las otras, o por otras denominaciones, o personas de otras denominaciones. Y hubo esos temas, y hubo coloquio, y no pasó absolutamente nada. Nada que desestructurase ni al predicador, que en este caso era yo, ni a los asistentes, que eran las personas que habían venido, además de diversos lugares, ¿no? Y en un momento importante de trabajo de las iglesias de Cristo en España. Y luego en otras muchas ocasiones, por lo tanto, a este medio no soy un extraño, ni un ajeno, o que no sepa nada de su historia o de su funcionamiento, ni nada de eso. Bien, pues cuando se fueron marchando todos, el Señor Jesucristo les dijo a los que escucharon, ¿queréis vosotros iros también? Y entonces, en el Evangelio de Juan y en el capítulo 6, está la respuesta que en nombre de todos da el apóstol Pedro. Y es la siguiente. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Les doy una traducción que me parece mucho más acertada. Nosotros ya creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Eso es lo que dice los mejores manuscritos griegos. El Santo de Dios. Por lo tanto, estos 12 reconocen, y Jesús va a hacer particularidad, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, y habla de Judas. Pero sepan que Judas predicó el Evangelio del Reino de Dios cuando Jesús le mandó, y que hizo muchas cosas. Y que muchos, que también predican, porque hablar es muy fácil, un día se encontrarán con lo que no esperan. Cuando diga, pero ¿es que no nos abres a nosotros? Dice, no os conozco. No sé de dónde sois. Pero hombre, ¿cómo no nos vas a conocer si comiste en nuestra casa, si predicaste en nuestras plazas, si te escuchamos, si hicimos milagros en tu nombre, si predicamos en tu nombre? ¿Cómo no nos vas a conocer? No os conozco, no sé de dónde seáis. El trigo y la cizaña, ¿eh? El trigo y la cizaña. Y no hay tiempo para, por mi parte, para eso. Considerado el Santo de Dios. En los otros evangelios sinópticos, no en Juan, se hace la misma afirmación respecto de Cristo. En lugar de decir literalmente el Santo de Dios, se dice tú eres el Cristo o el Cristo de Dios. ¿Dónde más fue reconocida la santidad del Hijo de Dios? Para avanzar en esta investigación desde lo antropológico hasta lo divino, hasta Dios, desde lo antropológico de Jesús de Nazaret como hombre, pues en la conciencia de los que menos se podía esperar, en la conciencia de aquellos que tenían un profundo trastorno de la conciencia, al Señor Jesucristo. Algunos se preguntaban, ¿será el Cristo? Otros decían, el Cristo puede ser, porque mira las obras que hace y las cosas. Otros decían, pero bueno, de Galilea puede venir el Cristo, puede venir algo bueno. Había diversas opiniones, ¿no? Cuando subía a las fiestas a Jerusalén. Pero había unos seres que tenían claro quién era y que tenían claro que era el Santo de Dios. Y esos seres son los que la Biblia llama, los que muchos llaman, pasándose de lo que dice la Biblia, endemoniados. ¿Eh? Y para saber, cuando la Biblia habla de endemoniados, de qué trata, no hay que ir al literalismo de la palabra que se traduce a un idioma concreto. Porque un endemoniado, en el sentido bíblico más completo, es una persona que tiene un espíritu sucio. Es decir, interiormente, en la esfera de su intimidad, y en lo más profundo de la esfera de su intimidad, que es la parte que los psiquiatras denominamos la parte inconsciente del corazón del hombre, de donde salen todas las cosas que contaminan la vida del hombre, según Jesús de Nazaret, resulta que fíjense lo que ocurrió, por poner un ejemplo paradigmático de esto, y que viene en el Evangelio de Marcos, en el capítulo primero del Evangelio de Marcos. Dice que, el capítulo primero, verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo literalmente un hombre en espíritu inmundo. Tiene igual con que en. Es decir, cuando hay un trastorno de la conciencia, o cuando hay un trastorno de la capa que psíquicamente tenemos por debajo de lo consciente, lo inconsciente, y la Biblia habla de eso por todas partes, desde el Antiguo Testamento, en diversos lugares, en algunos salmos de manera clarísima, y en el Nuevo Testamento, si hay la oportunidad de la segunda conferencia, analizaremos esto más en profundidad. Un hombre en espíritu inmundo, algo que contamina, que dio voces, literalmente chilló diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Literalmente, el santo de Dios. Al Señor le llamaban Señor. Y en alguna ocasión dijo: me llamáis Señor y decís bien porque lo soy. Le llamaban Maestro. Lo admitió. Rabí, que es lo mismo, lo admitió. Le llamaron Hijo de Dios. Lo admitió. Le llamaron de muchas maneras. Pero hay una manera que no se la llamaba nadie y que fue la causa fundamental de decidir que había que crucificarle. Y miren, no decidieron que había que crucificarle por los discursos y diatribas tan fuertes que dirigió a los escribas y fariseos, por las críticas que hizo cuando se dice Jesús fue apolíticamente neutro, falso, falso y falso. Y siempre falso. ¿Cómo un evangelio apolíticamente neutro? Pues que había que tener un puesto político concreto para decir que no era neutro. Conmovió, digamos, las bases del imperio más fuerte que había habido hasta aquel momento en la tierra. Y lo conmovió políticamente. ¿Ustedes creen que el paso de Constantino fue una decisión de que un día se sintió un pecador y entonces, pobre de mí, me voy a perder? Y no, no. Esto fue una deliberación inteligentísima, diabólica, porque no tengo otra palabra, diabólica, para decir: los estoy matando, los estoy echando a los leones, los estoy quemando, hago todo esto y se multiplican y se multiplican y cada vez hay más. Pero bueno, pues vamos a ver. Desde un análisis político que hacemos, dice: les ofrecemos poder, les ofrecemos dinero, les ofrecemos plataformas para que seduzcan los que viven frustrados porque tienen envidia de otros que viven en el mundo, entre comillas, que les gustaría figurar como ellos y ellos no figuran. Y, amigo, funcionó. El tema funcionó. El tema funcionó. Y de tal manera funcionó que desde entonces ya saben lo que se convirtió el cristianismo para acá. Y los protestantes tampoco estamos libres, ¿eh?, de esas contaminaciones. Bueno, pues en la conciencia de los transformados mentalmente, ella dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Eres el santo de Dios. Y finalmente, y ya termino, quedan muchas cosas pendientes por descontado que yo tenía que decir, pero el tiempo ya es el tiempo pasado, aunque yo tenía que haber empezado a las 11, no empecé casi a las 11 y cuarto, pero yo no soy el que dirijo esta historia, pero las cosas son como son. Entonces, uno que moría a su lado en la cruz del Calvario, que al principio con el otro que moría también allí al lado de Jesús insultaban al Señor y decían: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, reflexionó y llamó la atención a su compañero y dice: ¿y aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros padecemos por una serie de obras que hicimos que iban en contra de las normas del imperio dominante, que se querían sacudir de encima, que era Roma. Pero este ningún mal hizo. porque era conocido, Jesús no era un desconocido para la gente que vivía en Galilea y fuera de Galilea y más allá de Galilea. Bueno, investigación de los santos de Dios a partir de lo antropológico. Y si no conocemos bien lo que la palabra de Dios nos explica y nos enseña sobre lo antropológico, sobre el antropos, perdemos una gran oportunidad de poder intentar explorar un poco, solo un poco, esa interioridad de la santidad de Dios. Y les voy a pedir una cosa, espero que me la respeten, ¿eh? No hagan ninguna manifestación de aplausos de ningún tipo, porque yo no lo deseo. Igual que yo les respeto a ustedes, respétenme ustedes a mí.